Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Los tallos de mis dalias crecen con la fuerza de los remolinos y son fecundos, produciendo nuevas varas tubulares. Se llenan de hojas que tienen la forma de las albahacas, pero no huelen. Son más gruesas y de un verde oscuro. A medida que crecen, rápido dejan ver el botón que promete una flor. En el México antiguo, hacia 1430, las dalias eran las reinas de Texcoco, el jardín maravilloso encargado por Nezahualcóyotl, en el que los bosques se combinaban con las flores de su imperio. Lo mismo hacía Moctezuma para embellecer los jardines de Huastepec y en otros que disfrutaba cuando quería calma o inspiración repartidos en distintos puntos de Tenochtitlán. Los pueblos nahuas asumían a las plantas como sujetos vivientes capaces de curar el cuerpo y embellecer el espíritu a través de la poesía, y con ella conectar con un todo universal. Nezahualcóyotl fue un guerrero digno de una elegía. De él sobrevivieron sus historias y algunos poemas insignes y hermosos. ¿Con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. La expresión en náhuatl que designa la poesía es Inxochitl Incuicatl, flor y canto. La poesía náhuatl reflexiona sobre los hechos más profundos de la vida, sin pretender responder preguntas ni llegar a certezas. Solo está claro, para estos poetas, que la belleza comienza en la maravilla de las flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el misterio que no puede ser resuelto, el inclemente paso del tiempo y la muerte inexorable. La élite cultural prehispánica escribía reiterando la palabra flor en uno y otro poema, envolviéndose en una red de sentidos enlazados por la convicción de que, así como lo botánico, el lenguaje también pertenece a un todo.
Cristian Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no es mala herencia dejar un jardín, ¿no?
No, lo que sucede es que igual el problema es que lo cuiden después.
Yo digo, no es mala herencia, pero es una responsabilidad, ¿no?
Así es.
Aunque aquí descubrimos que un jardín se puede... bueno, es como la materia, que no se destruye, sino que se transforma.
Sí, es cierto.
En caso de abandono, ¿no?
El jardín abandonado es como un humano rebelde, ¿no? Uh-huh. Que ya no está dispuesto a que lo abandonen y toma las riendas de su vida. Uh-huh. Es decir, el jardín es una experiencia en sí misma y tiene autonomía. Lo que sucede es que el mundo ha construido los jardines, esta civilización occidental que habitamos, bueno, los orientales también, como un modo de demostrar que gobernamos el mundo, que lo dominamos, que controlamos la naturaleza, que somos capaces de podar, de cuidar, de crear rebordes y de diseñarlos, ¿no? Uh-huh. El tercer jardín, que es un concepto del jardinero y filósofo francés Gilles Clément, cuyo libro El tercer paisaje de algún modo está homenajeado en El tercer paraíso, es el jardín que reproduce la mayor biodiversidad posible en la Tierra, justamente porque solo está gobernado por el instinto de lo natural, la competencia entre plagas y vegetales, la convivencia entre aire, luz y tierra, la pertinencia del suelo, ¿no? y la lluvia, el agua, que es la que va a posibilitarlo todo, ¿no?
Uh-huh. Ahora vamos con ese, bueno, esa especie de mensaje subliminar de dejar ser, de dejar vivir, que es un poco de lo que encontramos en el tercer paraíso. Pero me interesa eso que ha dicho, las flores como símbolo de poder. Porque claro, cuando uno piensa en las flores, piensa en algo tan bello, tan bonito, tan cual. Y las flores son fiel representación de lo que significa el poder.
En los pueblos, en los lugares pequeños, en los funerales siguen siendo un modo también de subrayar la clase social. Mayor cantidad de flores, mayor poder. Mayor grande es la corona, más grande es la corona, y las flores son más vistosas, supuestamente más cerca y más querido era el finado, ¿no? Uh-huh. Ese es el ejemplo quizás más pequeño, pero lo cierto es que las civilizaciones, o sea, de hecho los aztecas tenían grandes enfrentamientos por el poder que les daban los jardines. Los jardineros tenían un poder extraordinario en el reino. Bonpland, el compañero de Humboldt en sus exploraciones por América, termina trabajando para la emperatriz Josefina durante largas décadas solo porque Josefina quería tener las mejores rosas de Francia. Uh-huh. La dalia, que fue primero traída a España, luego llevada a Inglaterra, fue perdiendo sus orígenes aztecas que contábamos recién y adquiriendo una personalidad inglesa a partir de los híbridos que los jardineros ingleses empezaron a construir apenas se dieron cuenta de cómo conseguir especies singulares, porque en la singularidad además también reside el poder. Uh-huh. El que tiene lo más original es el que muestra mejor su poder.
No sé si sabe que está en una ciudad donde desde hace tiempo se canta como una canción popular, una dalia cuidaba Sevilla en el patio de los Montpensier.
No, qué hermosura esta ciudad y su condición de jardín, porque esta es una ciudad jardín. Uh-huh. Para alguien que se ha iniciado en la botánica, vale recordarle a nuestros escuchas y ojalá futuros lectores del Tercer Paraíso, que este personaje que les narra no es el mismo que está hablando acá, ¿no? O sea, uh-huh. Esta es una novela y ese que está en el libro es un alter ego, si se quiere, de este señor que les cuenta su humilde experiencia como jardinero. El del libro sabe mucho más, ¿no? Pero este humilde jardinero que soy, después de escribir esta novela sobre un obsesivo de la jardinería, reconoce, ¿no?, la belleza de las especies, tiene otra relación con la naturaleza, y caminar por Sevilla es una de las experiencias más bellas que he tenido desde que me pude liberar un poco del yugo de la pandemia. Uh-huh. Este es uno de los primeros viajes largos, salir de Buenos Aires, dejar Argentina para embarcarme primero en la Madrid más citadina, menos florida, y de pronto aterrizar aquí y caminar con esas avenidas y esas vistas y ese río y comenzar a ver los árboles brotados ha sido una de las alegrías de esta temporada.
Es curioso, ¿no? Y paradójico, ¿no? Porque ese jardín del que le hablo, donde se canta esa dalia que cuidaba Sevilla, es un jardín que se diseña como un jardín francés y luego posteriormente se va transformando en algo mucho más popular, que es algo también que ocurre en su novela. Pero si le parece, podemos presentar a ese narrador que nos contaba un poco pues esos pensamientos que tenía en torno a esa dalia que estaba cuidando. Es un escritor que cuando empieza el confinamiento decide recluirse en las afueras de Buenos Aires a pasar como puede, pues eso que se le viene encima, y le da el punto por la jardinería, ¿no? El hombre,
sí,
¿no?
El hombre decide construir una performance, ¿no? Uh-huh. Es decir, como quiere terminar de escribir una historia que no sabe cuál es, un día dice voy a homenajear a mi abuela que plantaba dalias y comienza con la búsqueda de los bulbos y comienza a descubrir que para eso tiene que preparar la tierra y que tiene que cercar el jardín y comienza a leer fanáticamente historias de jardines y a ver tutoriales de jardinería en Instagram de un montón de señoras, la mayoría mujeres, que durante la pandemia se volvieron populares porque la jardinería se convirtió en un hobby que todo aquel que tenía un espacio de tierra quería cultivar algo, aferrarse a la vida, y descubre, bueno, que tiene enemigos, hormigas y bichos que van a competir con sus plantas, y al mismo tiempo se adentra en la historia de la jardinería y va hasta Teófrato y Plinio el Viejo, y luego pasa por Carlos Linnaeus, el sueco que le puso nombre a todo con su binominalidad en latín, para terminar con von Humboldt. Se vuelve un obsesivo que busca en el jardín un sentido nuevo a esa vida de reclusión, ¿no? Uh-huh. Al tiempo que hace memoria y reconstruye ¿no? Con un narrador en tercera persona, la historia de una familia campesina que se vuelve proletaria y que termina enfrentando el golpe de Pinochet.
Uh-huh. Eso lo iba a decir, ¿no? Porque mientras vamos viendo cómo va construyendo su jardín, él va recordando y reconstruyendo de alguna forma pues la memoria familiar a partir de dos personajes femeninos que tienen una tremenda sí. importancia, que son su madre y su abuela, ¿no?
Alba y Nadia, uh-huh. sí. Alba la abuela y Nadia la madre. Son dos personajes especulares, ¿no? Que se fundan en sí mismas ambas. Detrás de ellas hay hombres violentos, hay hombres caídos, hay hombres en crisis, hombres que no saben cómo y que solo parecen saber o cuando se emborrachan o cuando golpean. Pero al mismo tiempo son mujeres resilientes que se sobreponen a la tragedia, que crían hijos, que cocinan y cosen y cultivan y siembran, ¿no? Y se vuelven a levantar. Que tienen segundas y terceras oportunidades y que no viven en el resentimiento, sino en una especie de propuesta vital extrema, ¿no? Que es gran parte de la historia de nuestras ancestras. Tu madre o tu abuela, seguramente, o la de quienes nos escuchan, va a haber, para el que lea El Tercer Paraíso, allí un modo de mirarnos en esas mujeres, ¿no? Es difícil porque no son historias sencillas, pero al mismo tiempo porque nos han habitado o nos habitan, porque nosotros también como hijos o hijas pasamos por allí y fuimos testigos, ¿no? Todavía mi generación, yo tengo 51 años, todavía mi generación es testigo de aquellas violencias.
¿Qué son las mujeres que estamos viendo ahora en la televisión, ¿no? Cómo salen de un país huyendo de esa violencia, ¿no?
Y son también las hijas, ¿no? Uh-huh. Las hijas que hoy tienen entre 14 y 20, que protagonizan una nueva conciencia femenina, en algunos casos feministas, en otros uh-huh. casos no, pero más allá de las categorías, sí estamos ante una transformación importante, porque El Tercer Paraíso también plantea en algún sentido que más allá de la incertidumbre estamos en una transición, ¿no? En un clivaje, en un cambio profundo de estación de lo humano, en donde nos aproximamos a algo más justo, ¿no? Menos totalitario, en donde podemos refundarnos como especie también, ¿no? Con la conciencia no solamente de que no se trata de un mundo dividido entre hombres y mujeres, un mundo binario, ¿no? De masculinos y femeninos, sino que también se trata de un mundo en reconstrucción o en deconstrucción, ¿no? Uh-huh. Y que por lo tanto ese tercer paraíso es un paraíso a construir entre todos y todas. Y no sin la angustia de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Sino en una conciencia mucho más holística y mucho más parecida a la conciencia de la botánica.
Sí, porque de verdad, ¿no? La madre de este hombre está continuamente repitiendo que esto se va a acabar, que el mundo se va a acabar, y él descubre con todo el confinamiento pues la fragilidad que tiene el ser humano y la importancia que tiene pues eso que a veces hemos despreciado tanto, como es la naturaleza, ¿no? Como es lo que nos rodea, ¿no?
Sí, hay una desmentida a la gran tragedia, ¿no? Uh-huh. La novela latinoamericana clásica tiene una tendencia a contar grandes tragedias o épicas, ¿no? O sea, sagas de clanes familiares que se quedan un poco habitando esas tragedias. Yo fui un gran lector de esa literatura muy pequeño, porque como niño exiliado de Chile uh-huh. Tenía como una obsesión por leerlo todo. Creía que si leía toda la literatura chilena existente iba a ser un poquito más chileno. Y mirá cómo terminé de argentino. Pero entonces, después de tanto tiempo y de leer muchísimas otras cosas, ¿no? Creo que vuelvo o llego a la literatura finalmente con una novela de ficción como El Tercer Paraíso, honrando aquella novela, pero despegándome en algo que podríamos llamar una literatura del desapego, ¿no? Una literatura del no sufrimiento, ¿no? De negarnos a que nos el hecho de tener un pasado trágico siempre signifique que nuestro presente y nuestro futuro va a estar signado por la herida y el sufrimiento. Uh-huh. Y de que hacer memoria es recordar la tragedia, ¿no? Porque hacer memoria a veces parece que es solo recordar la tragedia. Es muy importante, porque las sociedades sin memoria no pueden progresar y repiten hasta el cansancio sus errores. Pero lo cierto es que el ejercicio de una memoria más lúbrica, más erótica, más sensual, ¿no? Una memoria en donde la vitalidad de nuestras narrativas esté presente, se vuelve muy necesaria, sobre todo en esta época.
Eso es lo que le permite también al personaje acercarse a esa memoria familiar, porque él pertenece a una familia pues que tuvo que salir de Chile por el golpe de Estado de Pinochet, que había de alguna forma alimentado esperanza durante pues el periodo de Allende, y que termina pues metiéndose, como decimos por aquí, sale de Guatemala y se mete en Guatemala. No,
claro, porque ellos salen de Chile en el 75, dos años después del golpe, y a los pocos meses, en el 76, es el golpe de Estado en la Argentina. Uh-huh. Y sobreviven a ambos golpes, a ambas dictaduras. Las esperanzas de aquella época creo que están presentes en el libro de un modo especial, no porque ocupen demasiado espacio, sino porque resulta muy importante como esa ensoñación que se produjo entre 1970 y 1973, cuando el pueblo chileno que votó a Salvador Allende en la única revolución socialista democrática que se conocía en el momento, creyó que todo podía cambiar, ¿no? Después vino la larga oscura noche de la dictadura, que duró 18 años, la dictadura más larga de toda América Latina, recién termina en 1989. La idea de un futuro prometedor vuelve a Chile en este momento con un gobierno nuevo, con un gobierno de izquierda democrático, cuyos protagonistas ya no son los políticos como Allende, que eran políticos de raza, tercer, cuarta generación, o tres o cuatro veces candidato a presidente. Se trata de jóvenes estudiantes que se iniciaron en las revueltas pidiendo por sus derechos en un país que les prohibía la educación pública porque todo era privado y había que pagarlo, y que hoy encarnan una nueva política. Quizás tengamos en Gabriel Boric al presidente de un gobierno democrático más lector de literatura que hayamos conocido en las últimas décadas. Gobierna Chile un hombre que lee poesía todos los días. Eso es algo muy novedoso.
No sé si preguntar si eso hay que cargarlo en el debe o en el haber, ¿no?
Sí, bueno, si te gustan demasiado los Excel, seguramente es para desconfiar.
Volvemos, si le parece, a este personaje, a este escritor que se recluye para pasar la pandemia, y empieza a conformar su jardín, empieza a recuperar su memoria familiar. Hay un momento de inflexión en el que él tiene, porque claro, él lo que quiere es crear un jardín perfecto, ¿no? Ese jardín, pues, de diseño, ¿no?
Ajá.
Y llega un momento en que se da cuenta que como lo natural, no hay nada.
Claro, hay un punto de inflexión en la comprensión de esto que podríamos llamar abandono, pero que en realidad es entrega. Uh-huh. Y de que no se trata solamente de las plantas, sino también de los animales. Y de que lo mineral tiene una importancia extraordinaria. Y de que la combinación de todo esto resulta en lo imperfecto. Pero sobre todo de que si comprende que abandonar el jardín significa entregarse al destino, y que el destino, por más que signifique esté simbolizado a veces en la falta de tamaño de alguna de las flores, la imperfección de los rosales, las hojas carcomidas por los pulgones, es en el proceso en el que va a encontrar cierta felicidad. Yo creo que ahí el personaje se abraza de otro modo a la idea de que lo que ha descubierto no solamente un aprendizaje puntual sobre una disciplina, la de las botánicas y la jardinería, sino algo que trasciende completamente lo que hacemos. A otros les pasa con la cocina, uh-huh, a otros les pasa con el deporte, a otros les pasa con, no sé, el ciclismo o el tetratlón, o en fin. Los humanos nos vemos en la obligación de buscar modos de confirmar que estamos vivos o vivas, que no pasan solamente por nuestro cotidiano y nuestras obligaciones, ¿no? Uh-huh. Salimos de la pandemia con una conciencia de que subrayar nuestra vitalidad es buscar en los placeres algo más que el simple discurrir, ¿no? Habitamos el mundo con una conciencia de finitud que no teníamos, porque quedamos marcados para siempre por esta tragedia colectiva.
En la novela hay un evidente relato familiar, pues se recupera, como decimos, esa memoria familiar. A través de ese relato familiar, pues recorremos un periodo pues bastante movido de la historia de Latinoamérica, como es la que va desde los 40 hasta los 80, y a través de, no sé si decirlo, de la obsesión, del punto que le da este hombre por la jardinería, nos adentramos, lo hemos comprobado en esas líneas que nos has leído, en la historia de toda la gente que empezó a preocuparse pues por, bueno, por la naturaleza, por cómo acercarse a ella desde, bueno, desde los tiempos de los romanos hasta las civilizaciones prehispánicas. Ajá. O hasta las grandes expediciones, ¿no?, del siglo XVII y XVIII, ¿no?
El modo en el que el mundo ha decidido nombrar lo botánico es muy particular, ¿no? Uh-huh. Carlos Linnaeus es un gran personaje, es un botánico sueco que es el hijo de un pastor protestante. El único modo de acercarse al conocimiento, si no pertenecías a las élites palaciegas en aquella época, era a través de la religión. Y un pastor tenía la posibilidad de hacer que su hijo estudiara. De modo que Carlos Linnaeus fue el primero que abraza la academia y va a estudiar medicina. Pero en realidad estudia medicina porque entonces la única manera de tratar de curar las enfermedades era el uso de algunas plantas y botánicos, productos botánicos para sanar las enfermedades. Todo lo que le importaba a Linnaeus era el jardín, ¿no? Era poder profundizar su conocimiento botánico. Se convierte en un gran paisajista, conoce a un millonario que era uno de los dueños de la Compañía de las Indias Orientales, es decir, que tenía todos los barcos que iban a recorrer este nuevo mundo recién descubierto hacía un siglo y medio, pero que aún se estaba explorando y conquistando. Y crea una especie de pequeño ejército de lo que llamaron los 17 apóstoles de Linnaeus. Entonces envía a... Yo siempre pienso que Carlos Linnaeus era como el sugar baby del millonario, que era el sugar daddy, y que al mismo tiempo todos estos jóvenes eran sus sugar babies de él, porque no entiendo bien cómo lograba seducir a tanto joven ambicioso que mandarlo en un barco 3 meses a las costas del sur de África o de Oceanía para que volviera cargado con cajas y cajas de plantas clasificadas para su colección. Pero así fue. Envió a todos esos jóvenes a todos los rincones del mundo para hacerse de la mayor colección de plantas y crear Errate Naturae, Sistema Naturae y una serie de libros que cambian la historia del mundo porque van a nombrar por primera vez en latín con su nomenclatura binominal esto que conocemos como flora. El más singular de todos ellos quizás sea Robert Dahl, el que le da nombre a la dahlia, ¿no? Uh-huh. Que es uno de esos discípulos de Carl Linnaeus. Uh-huh.
Por si tiene alguna relación el narrador con el autor de la novela, tengo la curiosidad de saber cómo Cristian Alarcón llega al conocimiento del Manifiesto del Tercer Paisaje, de Gilles Clément, ¿no? Porque ahí es donde se mezcla la jardinería con la filosofía de la vida y con...
Exacto. Yo tengo una fortuna enorme, me junto cuando... Yo no, creo que cualquiera. Cuando uno se obsesiona con algo, ¿no te pasa que empezás a tener coincidencias con gente que se obsesiona por lo mismo? Así no participes de un club, porque una cosa es ir a un club de ajedrecistas, pues, y entonces vas a hablar de ajedrez con todo el mundo, pero si te vas a tomar un café o una cerveza a la esquina y justo el que está al lado está hablando de ajedrez, y a uno le pasan esas cosas, ¿no? Y yo empecé a tener cada vez más contacto con jardineros y jardineras, y resulta que una amiga de mis vecinas en el campo resultó ser una gran paisajista, Julianín. Y lo primero que me comentó cuando conversamos la primera vez sobre mi propio jardín fue: pero tenés que haber leído a Gilles Clément, si no leíste a Gilles Clément no entendiste nada. ¿Cómo son las coincidencias de la vida? Primero me llega a través de ella, yo busco sus libros, comienzo a leerlo y comienzo a comprender que estoy muy atrasado en mi concepción jardinera, ¿no? Y que mi personaje, ese alter ego que estoy construyendo como narrador, debe vivir este proceso. Entonces yo sé muy al comienzo de la escritura de la novela que este narrador va a pasar por todo lo demás para llegar a Clément. Uh-huh. Es decir, Clément, que quizás sea casi el final del libro, existió antes que Teófrato y Plinio el Viejo, los griegos que estudié después para poder ponerlos allá al comienzo. Al cabo de los 2 años y medio que la novela lleva, habiéndose ya ganado el premio Alfaguara y estando yo en España, estoy a punto de encontrarme con mi amiga francesa, una urbanista que vive en París y que está ahora en Dakar, y por eso no vino y no me engañó y no me la encuentro. Pero resulta que veo un proyecto que ella tiene de revista, y en la revista veo que hay un texto de Clément. Le escribo ayer y le pregunto: Barbarita, ¿será que usted conoce a Gilles Clément? Y me dijo: por supuesto, Gilles Clément ha diseñado el jardín de mi casa en el campo. Con lo cual vuelvo en octubre a Europa y tengo la fantasía, bueno, el sueño de conocer a Gilles, ¿no? De llevarle la novela a su casa 4 horas afuera de París y pasar una tarde con él tomando el té y hablando de botánica.
Y comprobando cómo un jardín puede ser la fiel representación de la vida, ¿no?
Y es como la representación de la vida y de la muerte también.
Claro. Es verdad, ¿no? Pues las flores están en las máximas expresiones de la vida y también cuando llega la muerte.
Por eso cortarlas es una operación compleja, ¿no? Uno las saca para ponerlas en un florero conscientes de que van a morir, pero si las deja, yo no sé qué me pone más triste, si que se me envilezcan adentro del jarrón o que pierdan también, finalmente se sequen y se malogren plantadas.
Pues el tercer paraíso en la novela es la primera novela, ¿no? De Cristian Alarcón, que curiosamente después de dedicarse a escribir sobre cosas tan poco prosaicas como el narcotráfico.
Exacto.
O los escuadrones de la muerte, ahora debuta en la novela pues con algo tan cercano al mundo de la lírica, ¿no? Como puedan ser las flores, ¿no?
Sí.
Y en algún momento además se nota.
Es que el cuerpo necesita otro tipo de lenguaje, porque se cansa,
¿no?
Se cansa uno, se cansa. Yo di mucho al periodismo y a mi experiencia etnográfica. Todos esos libros fueron sobre ladrones y traficantes y asesinos, fueron escritos muy cerca de los personajes. Necesitaba salir de esa hiperrealidad en la que viví. Y bueno, cultivé mucho más que un jardín, digamos, ¿no? Un modo de lectura y una búsqueda también. Que me acercó al arte, no solo a la literatura, sino también a las artes escénicas, a las artes visuales, a la música. Experimento con el periodismo y la performance, tengo una vida paralela a la de periodista y finalmente he llegado a esta playa de la literatura que me tiene muy feliz, ¿no? Tomando el sol de la novela.
Pues bienvenido al mundo de la narrativa, de la ficción. El tercer paraíso es la primera novela, como decimos, de Cristian Alarcón. La ha publicado Alfaguara, como corresponde al premio Alfaguara 2022. Muchísimas gracias y enhorabuena.
No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar ahí escuchando. Ojalá les guste El tercer paraíso.
Comparte tus lecturas. Historias de papel @rtve.es 629-02-7796.